El huracán Michael deja estragos en Cuba a su paso por el extremo occidental de la provincia de Pinar del Río. Al menos 19 damas de blanco fueron arrestadas el domingo durante la campaña Todos Marchamos. Artistas cubanos denuncian el decreto 349 en el Foro 2000 en Praga. Ordenan evacuaciones en la Florida por la cercanía del huracán Michael. La inflación anual en Venezuela será de 10 millones%, dice el FMI. Y expertos de la ONU afirman que solo quedan 10 años para salvar al planeta del calentamiento global.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Juan Andrés y me acompaña en la lectura de noticias Ivette Pacheco. Junto a nosotros, el ingeniero de audio Teudy Giró, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la producción Maite Rodríguez. Ya comenzamos. El huracán Michael deja varios estragos en Cuba a su paso por el extremo occidental de la provincia de Pinar del Río. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El huracán Michael se desplaza por el Golfo de México hacia el norte de la Florida y ya no representa ningún peligro para Cuba, pero a su paso cerca del Cabo de San Antonio, en la región occidental de la isla, hizo algunos estragos a consecuencias de las fuertes lluvias, sobre todo en la zona de Pinar del Río. En el Valle Viñales es uno de los lugares que se registraron inundaciones, según informó desde la isla el científico Ariel Ruiz Urquiola.
Todo el valle, el Cuajaní, está totalmente inundado. Ahí corre un río intermitente y es ahora eso, un gran lago con algunas casitas sobrevivientes. No sé cuántos daños habrán, pero sí estoy seguro que en algunas de ellas penetración del agua tiene que haber porque el volumen de agua es grande.
En el poblado de San Juan y Martínez se sintieron fuertes vientos que, según residentes de la zona como Rolando Pupo, tumbó algunos árboles y dañó algunas casas, pero lo peor fue la falta de información oficial para la ciudadanía.
Bueno, esto cogió de sorpresa a muchas personas porque no se le dio el seguimiento que, bueno, que estaban acostumbrados, y muchas de las familias pues están en sus casas apenas sin comer, no hay electricidad, nadie se preparó para este fenómeno.
Por su parte, el ciudadano Ramón Infante informó desde Nueva Gerona, Isla de la Juventud, que las lluvias cesaron en horas de la madrugada.
Y entonces lo que debemos informar es que en este momento, ahora mismo, no está lloviendo. Quizás puede haber algún tipo de inundación en algún lugar, pero no es el caso de Nueva Gerona, que es lo que estamos mirando aquí ahora en este momento.
Entre tanto, se espera que el huracán Michael toque tierra en la zona de Panama City, en el norte de la Florida, el miércoles cerca de las 8 de la noche, con vientos que pudieran llegar hasta 180 kilómetros por hora. Por su parte, el gobernador de la Florida, Rick Scott, ya emitió un aviso de evacuación mandatoria para toda la zona costera del norte de la Florida. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y continuamos en Cuba, pero en otros temas. Al menos 19 damas de blanco fueron arrestadas el domingo durante la campaña Todos Marchamos. El opositor Ángel Moya Acosta ofreció a Radio Martí detalles sobre lo acontecido durante la jornada.
Durante 161 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos, fueron arrestadas 19 damas de blanco en La Habana 3, Matanza 13 y en Santiago de Cuba 3. Berta Soler, que fue arrestada al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauto, en La Habana, continúa detenida, desaparecida. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, y varias de las arrestadas fueron liberadas en la vía pública lejos de su lugar de residencia. Pese a los operativos represivos y arrestos, varias damas de blanco pudieron asistir a misa en varias iglesias en Matanza, Artemisa y en La Habana, con excepción de la iglesia de Santa Rita, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado despliega operativos represivos para arrestar a quienes intenten llegar o entrar o ingresar al lugar. Por otra parte, el día de hoy está citada al Tribunal de Centro Habana la expresa política y por conciencia dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yuné Cairo.
Familiares y personas allegadas al preso político Tomás Núñez Magdariaga continúan sin poder verlo ni informarse acerca de su estado. El lunes, ayer, Magdariaga cumplió 55 días en su intento de huelga de hambre, hoy cumple 56, mientras permanece recluido en el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba. La activista Yenisei Jiménez así lo informó a Radio Martí.
Ayer yo fui por allá por el hospital y no me dejaron entrar en la sala donde él está. En el último cubículo está, como decir, un cortinero que tienen allí cerrado, donde en ese cubículo está lleno de oficiales que lo están cuidando y ni siquiera la enfermera me pudo decir acerca de cómo estaba él porque está prohibido para ella. Lo único que me dijo fue que seguían suministrándole los sueros y que no quería comer. Cuando el guardia me salió, que yo le dije, no, yo vine porque el arzobispo Dionisio me había dicho que lo había visto, entonces yo vine a ver como familia de él, a ver si nosotros como familia podíamos verlo, y él me dijo que no, porque el arzobispo estaba justificado por la seguridad del Estado, o sea, que la seguridad del Estado le aceptó que él pudiese ir a conversar con Tomás Núñez Magdariaga. Pero nosotros no estamos autorizados para eso y ni siquiera hay un médico o hay una enfermera que nos pueda explicar acerca de cómo está, cómo se ve, nada. Nosotros no nos dicen nada.
En el Foro 2000, varios artistas cubanos denunciaron el decreto Ley 349, una de las herramientas de censura del régimen comunista cubano. Desde Praga informa nuestro corresponsal Freddy Valverde.
Tres jóvenes artistas cubanos explicaron a los representantes de la comunidad internacional reunidos en la capital checa en Foro 2000 las medidas que ha tomado el gobierno de Cuba para limitar y censurar las expresiones artísticas, tal y como explicara la activista Tania Bruguera.
Bueno, hemos traído la discusión del 349, que es un decreto nuevo que ha sacado, firmado por el presidente de Cuba, sin haber sido discutido con los artistas previamente, simplemente firmó la legalización de la censura artística en Cuba.
Los artistas denunciaron las arbitrariedades del oficialismo y expresaron su compromiso con la defensa de la libertad, indicó Luis Manuel Otero Alcántara, coautor del Museo de la Disidencia.
La disidencia, primero que todo, nació como una obra de arte, donde nosotros nos preguntábamos qué era ser disidente, y cuando oíamos la palabra disidencia también nos atemorizábamos. Que no es más que un archivo online desde el primer rebelde que se opuso al poder en Cuba, que es el indio Apey, pasando por Martí hasta los disidentes contemporáneos.
Por su parte, Yanelis Núñez Leiva saludó el aporte de Foro 2000 a su trabajo.
Para mí fue una experiencia súper positiva y por supuesto que nos beneficia a nosotros que somos gente muy joven, que al final no conocemos otro espacio que no sea el de Cuba, y el hecho de poder comparar el trabajo que podemos desempeñar en Cuba, ¿no?
Además de los tres jóvenes artistas, en la delegación cubana se encuentra la activista Rosa María Payá y los abogados Pedro Fuentes Cid y Santiago Alpizar, que catalogaron de falso el proyecto de enmienda de la Constitución de la República anunciado por el gobierno. Desde Praga, Freddy Valverde, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera que las iglesias de Cuba deben criticar la reforma de la Constitución porque no modifica las normas que facilitan la represión.
En un comunicado publicado ayer, el observatorio con sede en Madrid recuerda que ha animado a todos los sectores a exponer las contradicciones de la Constitución y la ausencia de reformas pro derechos humanos.
La entidad precisó que la realización de una reforma constitucional, aún bajo circunstancias antidemocráticas, es un buen momento para revisar aquello que afecta el día a día de los ciudadanos, pero también lo relacionado con el andamiaje estatal, político y social.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 6 de la mañana con 9 minutos hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se reunió ayer lunes en Pekín con su homólogo chino Wang Yi para analizar los posibles avances de la desnuclearización de Corea del Norte.
Pompeo llegó a Pekín después de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un el domingo en Pyongyang.
Según los medios oficiales chinos, en la reunión ambos diplomáticos abordaron también el tema del conflicto comercial entre China y Estados Unidos.
Wang pidió a Pompeo seguir el camino correcto de la cooperación en beneficio mutuo, en lugar de desviarse hacia el conflicto, informó el periódico oficial Diario del Pueblo.
Continuamos con más noticias acerca del huracán Michael, que ordenan evacuaciones en la Florida por la cercanía de este huracán. Informa desde Washington nuestro colega Tony Cano.
El gobernador de Florida, Rick Scott, movilizó este lunes efectivos de la Guardia Nacional y ordenó a los residentes de la costa del Golfo que se dirijan al interior o que se preparen para evacuar en momentos en que el huracán Michael avanza y se fortalece antes de tocar tierra el miércoles. Scott declaró el estado de emergencia en más de 20 condados de la parte noroccidental de Florida y Big Bend y aconsejó a los residentes de la costa del Golfo de México que se preparen para posibles evacuaciones. Además, puso en alerta a más de 5.000 soldados de la Guardia Nacional. Se nos acaba el tiempo. Hoy es el día para trazar un plan, porque mañana podría ser demasiado tarde. Es fundamental que se cuide, que cuide a su familia y su negocio mientras el huracán Michael se acerca a Florida, señaló Scott en Twitter. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatorias para residentes de varias áreas del condado de Gulf en Florida, según un comunicado en el que se les pide que busquen refugio en las próximas 24 horas. Las compañías de energía detuvieron casi una quinta parte de la producción del petróleo del Golfo de México y evacuaron al personal de 10 plataformas este lunes porque se pronostica que Michael se convertirá en la más fuerte de las tres tormentas que han afectado este año el área estadounidense del Golfo de México.
Y en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se disculpó con el nuevo juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, por el tedioso proceso de confirmación que tuvo que enfrentar. Los detalles en el siguiente reporte de Tony Cano.
El presidente Donald Trump se disculpó este lunes ante el nuevo juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, en nombre de todos los estadounidenses, por lo que él calificó como el terrible dolor y sufrimiento que él y su familia habían soportado durante su proceso de confirmación. En nombre de nuestra nación, quiero disculparme con Brett y con toda la familia Kavanaugh por el terrible dolor y sufrimiento que han tenido que soportar. Todos los que están dispuestos a trabajar por el país merecen una evaluación justa y digna, señaló el mandatario durante la ceremonia pública de juramentación en la Casa Blanca. Ha sido una campaña en la que hubo acusaciones como parte de una campaña de destrucción personal y política basada en mentiras, puntualizó Trump. Kavanaugh pasó por un complicado proceso de confirmación en el Senado con preguntas sobre su retórica partidista y las denuncias de conducta sexual. El juez se une ahora a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Tony Cano, Washington.
En otro orden de noticias, el gobierno venezolano crea la policía migratoria y aumenta el costo de los pasaportes. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
El gobierno de Venezuela anunció la inmediata activación de la policía migratoria que se instalará en 72 puntos de control que existen en el país con el propósito de reforzar la seguridad en las fronteras y atender el ingreso de extranjeros al país. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dio la información.
Con esta policía migratoria nosotros avanzamos en la defensa, en la preservación de la soberanía de Venezuela, avanzamos en la consolidación de la seguridad ciudadana y avanzamos en el control migratorio para que sea la verdad la que se imponga y no las mentiras imperiales que desde Washington pretenden venderle de forma muy barata al mundo.
El analista internacional Oscar Hernández considera que el gobierno pretende con este nuevo organismo seguir negando el éxodo masivo de venezolanos y mostrar que Venezuela sigue siendo un país receptor de inmigrantes como lo fue hasta los años 90.
Un número muy considerable de venezolanos se ha ido superando todos los promedios mundiales. El promedio mundial migratorio hoy está por el orden del 3.5% en todo el mundo y nosotros estamos sobre el 10%. sumamente alto.
Por otra parte, el gobierno también determinó el aumento del precio para el trámite de pasaporte para los venezolanos que viven en el país, que ahora deberán pagar $72, el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales, mientras que para los venezolanos en el exterior, el precio es de $200. Además, a partir del 1 de noviembre, estos montos se cobrarán en petros, la criptomoneda creada por el Ejecutivo que, según el Parlamento y economistas, no es confiable. Durante el último año, cientos de ciudadanos han denunciado que se encuentran atrapados en el país debido a que el servicio de identificación no está imprimiendo pasaportes. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y el Fondo Monetario Internacional advirtió que la crisis en Venezuela es un fenómeno poco visto en la historia. Solo 9 países, la mayoría en guerra, han vivido en el siglo XXI una depresión comparable. El FMI estima que la inflación anual en Venezuela será de una envergadura pasmosa, 10 millones por ciento.
Organizaciones internacionales y también venezolanas denunciaron la muerte en Venezuela del concejal Fernando Albán, quien estaba detenido desde el viernes. La fiscalía indicó que Albán se suicidó en la sede del Servicio de Inteligencia, el SEBIN. Amnistía Internacional expresó su consternación y pidió una investigación.
Y en Brasil, el candidato presidencial Jair Bolsonaro dijo que reducirá la cantidad de ministerios, privatizará empresas estatales y combatirá el fraude en los programas sociales si es electo a la presidencia en la segunda vuelta.
Algunos analistas comentaron que sus dichos arrojan algo de luz sobre la agenda gubernamental de Bolsonaro, que ha sido algo ambiguo, excepto por el nombramiento de un economista pro mercado como su principal asesor.
Y la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fracasó en su intento de ocupar un escaño en el Senado. Más información con la agencia de prensa AFP.
La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que fue destituida en 2016 por el Congreso, se quedó fuera del Senado. En las elecciones del domingo, la representante del Partido de los Trabajadores terminó en el cuarto lugar entre los candidatos del estado de Minas Gerais, con el 15% de los votos. En la última encuesta divulgada un día antes por Ibope, aparecía como máxima candidata a quedarse con uno de los 2 escaños para el Senado. Los analistas consideran que es un duro golpe político para la exmandataria y afirman que resulta de un fuerte sentimiento antipetista que asocia al partido del encarcelado expresidente Luis Inácio Lula da Silva con la corrupción y al gobierno de Rousseff con el mal manejo económico. El rechazo quedó evidenciado con la amplia victoria del exmilitar Jair Bolsonaro en las presidenciales con 46% de los votos, aunque no lo suficientes para evitar una segunda vuelta con el petista Fernando Haddad, que obtuvo un 29%.
Un temporal en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica ha dejado al menos 12 muertos y más de 23.000 afectados.
Las intensas lluvias comenzaron en Honduras el jueves pasado y provocaron entre el sábado y el domingo la interrupción temporal de los vuelos en el principal aeropuerto del país.
Nicaragua activó el viernes una alerta amarilla y se reportan unas 13.000 personas afectadas. En El Salvador, las clases fueron suspendidas por 72 horas en 39 municipios, mientras en Costa Rica más de 2.000 personas tuvieron que ser albergadas por efecto de las lluvias.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6 de la mañana con 19 minutos, la comunicación es con Lázaro Domínguez para que nos dé detalles acerca del huracán Michael y, por supuesto, el estado del tiempo. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Joan. Qué honor estar contigo. También con Ivette, por supuesto, con Maite y con Teudi. Joan, la última posición dada por un avión cazahuracanes que ha estado volando toda la madrugada sobre Michael, lo ubicó en los 24.1 grados de latitud norte y los 85.9 grados longitud oeste. Esto es unos 250 kilómetros al norte-noroeste del Cabo de San Antonio, con vientos de 150 kilómetros por hora. Su rumbo es norte-noroeste a 20 kilómetros por hora, pero esta noche debe inclinar su rumbo Franco al norte. La presión es de 973 milibares. El gobierno cubano cambió los avisos de huracán para Pinar del Río por el de tormenta tropical. Han sido descontinuados los avisos de tormenta tropical para la Isla de la Juventud. La fuerza de huracán de Michael es de 65 kilómetros fuera del vórtice y los vientos con fuerza de tormenta tropical 195 kilómetros fuera del vórtice. Michael debe tocar la costa de Panamá City el miércoles en las últimas horas de la tarde y debe llegar a las Carolinas el jueves. Para Cuba tendremos predominarán los nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias en la región occidental, los que disminuirán gradualmente desde la tarde. Ocurrirán en la tarde algunos chubascos y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo, más aislados en el resto del país. Hasta aquí el estado del tiempo.
6:21, continuamos con más noticias. El mundo perdería el control del calentamiento global en los próximos 10 años y esto fue lo que advirtieron expertos de la ONU. Las alertas se conocieron de manera paralela al reconocimiento de la Academia Sueca de Ciencias con el Premio Nobel de Economía a un científico estadounidense quien integró el cambio climático con los análisis macroeconómicos. Jorge Agobián con los detalles.
Medidas sin precedentes deben ser tomadas en todo el mundo para evitar el aumento del calentamiento global. Así lo advirtió el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU este lunes. Los científicos advirtieron que para 2030 el planeta alcanzará un umbral que precipitará sequías extremas, incendios forestales e inundaciones.
Si superamos los 1,5 grados de calentamiento global, entonces dependeríamos de la eliminación del dióxido de carbono para volver a este nivel. Es posible tomar medidas tempranas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero para lograrlo hay una necesidad urgente de acelerar.
En Suiza, el jefe de la Agencia Climática de la ONU aseguró que los próximos 10 años serán críticos para lograr los objetivos propuestos.
La solución necesita tanto las decisiones de los gobiernos como los recursos del sector financiero, pero también los consumidores individuales son actores clave para que puedan decidir qué tipo de vehículos están usando, cómo calientan sus casas, por ejemplo.
Bajo la actual administración, Estados Unidos decidió retirarse en 2017 del mayor acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático. Pero algunos científicos mantienen firmes sus esfuerzos por hacer frente al fenómeno. Así lo reconoció este lunes la Academia de Ciencias Sueca al otorgar el Premio Nobel de Economía a dos estadounidenses, William Nordhaus y Paul Romer, por sus estudios que integran el cambio climático en los análisis macroeconómicos y los efectos de la innovación tecnológica.
Y el defensor de los derechos humanos ruso, Yuv Titiev, recibió este lunes el premio Václav Havel de Derechos Humanos en el marco del Foro 2000 que se realiza en Praga.
Titiev, encarcelado desde enero, superó a los otros dos finalistas, a la activista cubana Rosa María Payá, que ha lanzado la iniciativa Ciudadana Cuba Decide, y el activista de Bahrein, Nabel Rajab, encarcelado desde 2016.
Titiev afirmó en una carta que el trabajo por los derechos humanos en Chechenia tiene que continuar con la ayuda de la comunidad internacional porque desde 1999 unas 3.000 personas han sido víctimas de torturas.
Y el Premio Nobel de Economía galardona a dos estadounidenses por su trabajo con el cambio climático y la innovación. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
El Premio Nobel de Economía 2018 fue otorgado hoy a dos expertos estadounidenses, William Nordhaus y Paul Romer, y compartirán el premio de 9 millones de coronas suecas, equivalentes a más de $1,000,000. El anuncio correspondió a Göran K. Hansson, secretario general de la Real Academia Sueca de las Ciencias.
This year's prize is about innovation.
El premio de este año es acerca de innovación, clima y crecimiento económico. La Real Academia de las Ciencias ha decidido otorgar hoy el Premio Nobel de Economía 2018 a William Nordhaus por la integración del cambio climático en los análisis macroeconómicos y a Paul Romer por el estudio de los efectos macroeconómicos de la innovación tecnológica, dijo. William Nordhaus, de la Universidad de Yale, fue galardonado por sus averiguaciones sobre el cambio climático, mientras Paul Romer, de la New York University, University, fue honrado por sus trabajos sobre la innovación. La Real Academia Sueca de las Ciencias eligió a Nordhaus por demostrar además que el remedio más eficaz para los problemas causados por los gases invernadero es un sistema global de impuestos a la emisión de carbón. En cuanto a Romer, la Academia lo honró por mostrar que las fuerzas económicas controlan la disponibilidad de las empresas de producir nuevas ideas e innovaciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y los expertos en seguridad ciudadana y emprendedores han creado un dispositivo portátil que busca proteger a mujeres en situaciones de peligro. Desde Washington también nos informa Yoconda Tapia en la sección de tecnología.
Parece un típico reloj inteligente, pero el Safer Pro de Leaf Wearables posiblemente puede salvar la vida de una mujer.
Hay un botón rojo que aprietas y envías un SMS y una notificación por internet a todos tus seres queridos.
El fundador Manik Mehta piensa que es una línea de vida digital. Apretar y sujetar el botón rojo enviará una alerta a 5 contactos designados sobre el peligro que enfrenta la persona que lo lleva.
La idea era construir un dispositivo y hacer que todos sepan que hay un problema en ese momento.
La facilidad de apretar un botón para pedir ayuda en lugar de lidiar con un teléfono es crítico. El Safer Pro también graba audio.
Ese audio se está transfiriendo a todos tus contactos de emergencia para que puedan venir y alcanzarte a tiempo, y también está grabando audio para tener pruebas.
En áreas, países donde hay mucha corrupción, será un salvavidas para una mujer.
Y con un precio por debajo de los $40, los desarrolladores esperan que la tecnología de Safer Pro haga que un potencial atacante lo piense dos veces.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero de Villa Clara, Dayan Viciedo, se mantiene primero en ofensiva, en bateo, en la Liga Central de Japón, con un average de 349. También está de líder en hits y segundo en impulsadas y cuarto en anotadas en su Liga Central con de Chunichi. Viciedo ya jugó durante varios años en la MLB con el equipo de los Medias Blancas de Chicago y ahí coincidió con otros dos cubanos, el pinareño Alexei Ramírez, quien jugó este año en la Liga Mexicana, y el muchacho del poblado Mal Tiempo allá en Cienfuegos, Pito Abreu, quien lamentablemente tuvo problemas de salud a finales de la campaña, pero realmente Pito tuvo otro gran año, no como en el 2014, ni 2015, ni 2016, y mucho menos con respecto al año 2017, pero indudablemente encabezó la ofensiva del equipo de los Medias Blancas en la temporada de este año. El lanzador de Guantánamo, Onelky García, quien firmó con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ahí lanzó muy poco y estuvo brevemente en el equipo de los Reales en las Ligas Mayores, es tercero en victorias en Japón con un total de 13 y cuarto en promedio de carreras limpias con 2.99 también en la Liga Central con los Dragones de Chunichi. En el caso de Dayan Viciedo, ha estado muy bien desde que comenzó la campaña regular. En estos momentos acumula 26 cuadrangulares. Onelky García tiene, como decía, 13 triunfos, 9 derrotas. El pinareño Raidel Martínez tiene récord perdedor, un triunfo con 3 derrotas. El tunero Alexander Guerrero, quien firmó contrato por $32 millones con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, está en su primera temporada con el equipo de los Gigantes de Yomiuri después de tener un gran año en el 2017 con el Chunichi, donde conectó un total de 35 cuadrangulares. En estos momentos, Alexander Guerrero, el tunero, acumula 15 jonrones, 20 menos con respecto al año anterior, y solamente impulsado 40 carreras y batea por debajo de los 250. En el caso de Alfredo Spain, está cerca de los 30 jonrones, aunque su promedio ofensivo está inferior a los 240. Liván Moinelo, del SoftBank, al igual que el granmense de Spain, está con récord de 5 victorias y una derrota. Ha lanzado muy poco, su efectividad un poco alta, 4.53. El yumurino Yurisbel García la ha levantado últimamente, está con el equipo de SoftBank, está cerca de los 300, mientras que el artemiseño Ariel Miranda, también del equipo de SoftBank, está con récord de 5 victorias, una derrota. Miranda llegó recientemente al equipo de SoftBank proveniente de la novena de los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas de Béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en nuestra segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Seguimos con ustedes, Joan Andrés, quien les habla, e Ivette Pacheco en la lectura de noticias. Sigue este equipo formado por Teudy Giró, Waldo Serrano, Jorge Martínez, Alex Rivero y Maite Rodríguez. Y por supuesto también hay que mencionar a Exilda Arjona, que colabora con nosotros. No solamente con el café, sino con otras informaciones. Así que un beso para ella. Continuamos. Un grupo de 27 balseros cubanos pues llegaron este domingo a las proximidades de Virginia Key en la Florida y huyeron rápidamente de tierra adentro después de saltar de su rústica embarcación.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a 15 de ellos e inició una búsqueda que incluyó a la policía local, helicópteros y cierres de calles.
Un testigo que estaba en la playa cuando llegaron los balseros dijo al canal local de la cadena ABC que le contaron que habían estado 8 días en el mar.
Asimismo, relataron que el motor se les cayó al agua y que estuvieron a merced de peligrosas olas de 5 metros de altura.
Por otra parte, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, se pidió a las autoridades cubanas que salven la vida del preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Así se lo hizo saber el propio prelado a nuestra periodista Yolanda Huerga.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, intercedió ante las autoridades cubanas para salvar la vida del preso político Tomás Núñez Magdariaga, según confirmó el propio prelado a Radio Martí.
Cuando uno va a ver un caso de esta naturaleza, uno siempre tiene que contar con las autoridades. Me han dicho de que se espera que se resuelva rápido su caso.
García Ibáñez confía en que las autoridades cubanas resuelvan un caso que ya no tiene fundamento legal.
Al haberse retirado la denuncia, ya no hay caso. Entonces yo espero que mañana o pasado creo que pueda terminar la huelga.
El arzobispo visitó este fin de semana a Magdariaga y apreció que a pesar de los más de 50 días que lleva en huelga de hambre, todavía se mantiene fuerte y lúcido.
Ya lo vi, estaba sentado en la cama, conversamos. Él y yo solo, es un hombre que está muy lúcido, lo veo para pesar de tantos días de huelga entero, ¿no? Se permite que lo alimente por vía intravenosa. Es lo que quisiera es que hiciera, pues, lo que él entiende que le haga justicia.
Tomás Núñez Magdariaga se declaró en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento luego de que se le celebrara un juicio el 14 de agosto en el que se le impusieron cargos falsos. Su acusador, Aldo Rosales, reveló en una declaración reciente que en el momento de la inculpación contra Núñez Magdariaga trabajaba para la seguridad del Estado, que le prometió trabajo, seguridad y vivienda si declaraba contra el activista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en el sur de la Florida se celebró el primer coloquio del presidio político cubano, un encuentro organizado por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Nuestro enviado especial al evento, Pedro Corzo, con los detalles.
En la ciudad de Hialeah se efectuó el primer coloquio del presidio político cubano. En el mismo se abordaron situaciones del presidio de hombres y de mujeres. Pero un factor interesante fue que por primera vez también se encontraron expresos y expresas que cumplieron sanciones tanto en Cuba como en Estados Unidos y Venezuela. ¿Por qué? Porque estas personas combatieron al régimen castrista desde fronteras extrañas, desde fronteras ajenas. El organizador, el presidente de este coloquio, es Amado Rodríguez, quien nos va a decir la importancia importancia del mismo. Este coloquio, el propósito de esto es simplemente es poder denunciar y poder crear como un centro histórico todo este proceso que ha sido el presidio político cubano contra el régimen totalitario, tanto dentro de Cuba como en el exterior de Cuba. También dentro del proceso que hemos desarrollado, hemos creado tres mesas de trabajo, que fueron el legado del presidio político a la nación cubana, la prisión política como forjadores de ciudadanos y el presidio político en el post-totalitarismo. Estos tres objetivos se crearon mesas de trabajo que están integrados por más de 10 compañeros, presas y presos políticos para desarrollar qué esto puede servir verdaderamente y qué ha servido verdaderamente dentro de la lucha y dentro del futuro hacia la nación cubana.
Una de las conclusiones del coloquio ha sido publicar en un libro que se van a recoger testimonios, pero también los acuerdos de las tres mesas de trabajo. Desde Jayalía, Pedro Corzo para Radio Martí.
La prostitución a la vista de todos en Cuba. Así define un reportaje del diario español El País que detalla lo que sucede en Cuba con el llamado oficio más viejo del mundo. Luis Felipe Rojas con el reporte.
Los burdeles en Cuba están al alcance de quien quiera encontrarlos. Así describió este domingo un reportaje del diario español El País el panorama de la prostitución en la isla. El periodista Álvaro Fuentes entrevistó en La Habana a mujeres que se dedican al oficio más viejo del mundo. Arlene, una cincuentenaria que asegura haber comenzado en el oficio a los 13 años, dijo a El País que los tiempos han cambiado. Ya no está mal visto tener una prostituta en casa. Incluso son apoyados por su familia, pues suelen llevar un nivel de vida impensable para el resto de la población, afirmó la mujer. En entrevista para Radio Martí, el periodista independiente Agustín López Canino, radicado en la capital cubana, indicó:
no creo que el régimen cubano ha estado haciendo esfuerzo por eliminar. Públicamente sí dan esa imagen de que están trabajando para disminuir. No lo están haciendo.
Janet, otra de las entrevistadas por el diario español, que asegura buscar turistas cerca del malecón a la altura del Hotel Duville, explicó: mi padre es médico. Su sueldo mensual, unos $50, lo puedo ganar yo en una tarde. Es frustrante pensar en un futuro cercano en esta isla. López Canino asegura que la policía tiene parte en lo que llaman el negocio de la prostitución.
La policía acosa a las jineteras para sacarle o manipularlas. Ya te digo, de administración, no es de erradicación.
El régimen cubano no ha reconocido jamás la existencia de la prostitución. El Departamento de Estado, en su reporte sobre el tráfico de personas de 2018, aseguró que el gobierno castrista no cumple los requerimientos mínimos para la eliminación de la trata de personas, aunque reconoce que las autoridades cubanas estarían haciendo esfuerzos significativos para hacerlo.
No creo que el Estado esté haciendo esfuerzo por erradicar la prostitución, solamente administrándola.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y una polémica se abrió ayer en Costa Rica con la decisión del equipo de fútbol cartaginés de alinear al máximo goleador de la liga, el delantero cubano Marcel Hernández, quien ha sido acusado de violación a una menor.
El presidente del cartaginés, Luis Fernando Vargas, dijo que el club no va a prejuzgar a Hernández, autor de 8 goles en 15 partidos.
Dijo que el cartaginés es respetuoso de las leyes, pero también del ser humano, y por eso no va a prejuzgar a nadie sin tener una sentencia de un tribunal.
El abogado Raimundo Pérez, representante legal del jugador cubano, declaró que el principio de inocencia prevalece mientras no exista una sentencia.
El pasado jueves, las autoridades de Costa Rica detuvieron al cubano Hernández como sospechoso de 3 delitos de violación y 1 de producción de pornografía en contra de una menor de edad.
Es tiempo de Cuba en las redes. La escasez de alimentos golpea a los habaneros. Y Dolidia Darias amplía la información.
Los puntos de venta de alimentos vacíos. Los precios exorbitantes en las tiendas donde el pago es por divisas. Y el acoso policial a los vendedores por cuenta propia son los problemas más acuciantes para los habaneros, dijo el fotorreportero Lázaro Yuri Valle.
Y todo está muy mal. La gente está sobreviviendo, está pasando hambre.
Al desabastecimiento en las tiendas se suma a la acción de los que tienen negocios privados, quienes acaparan lo poco que sacan en los mercados.
Claro, no hay un mercado mayorista donde estas personas puedan ir a comprar, por eso también carece los alimentos que se venden en la calle. Y entonces cuando sacan el poquitico que sacan, se las llevan todas.
Y cuando no hay nada para comer, ¿qué hacer?
Yo conozco personas que hay veces que no tienen nada que comer, mal comer con un pedacito de pan con aceite, un jarrito de agua con azúcar.
A juicio del reportero, es el mismo gobierno el responsable por el bloqueo interno que mantiene en el país.
El mismo gobierno tiene el bloqueo aquí adentro. Pocos productos que puedan venir agrícolas de productores independientes, los decomisan en las autopistas. Entonces tienen que sobornar a los policías. Entonces, ¿cómo encarece ese producto cuando llega a la población? El cubano tiene que robar obligatoriamente.
Rosario Morales La Rosa, residente en La Habana del Este, dijo que a la falta de alimentos en las instalaciones se suman otras duras realidades.
Es las condiciones, la mosca, la peste, a uno le ponen un nylon, es deprimente, es los refrigeradores rotos, la nevera rota, infiltración.
Y Dolidia Darias en Radio Marte.
Yo soy José Luis Ramos y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre, recordando a Carlos Manuel de Céspedes, el gran bayamés, abogado y poeta, que inició la guerra del 68, liberó a sus esclavos, rehusó dejarse extorsionar por España para salvar la vida de su hijo más joven y murió solo, revólver en mano, batiéndose a balazos con una columna española.
Es tiempo de nuestra noticia en perspectiva. ¿Qué queda de los comités de defensa de la revolución, la institución de masas creada por el gobierno cubano para tener el control de la población por barrios? El periodista independiente Alejandro Tur Valladares habló con nuestro colega Tomás Cardoso sobre cómo funcionan hoy en día.
¿Dónde estamos 58 años después en esta organización nefasta, Alejandro Tur Valladares?
La palabra crisis se ha vuelto reiterativa cuando se refieren a los CDR, ¿no? En estos momentos, poderes de convocatoria que antaño tenían lo han perdido de forma casi absoluta y, por ejemplo, están teniendo mucha dificultad, sobre todo las nuevas generaciones, para incorporarlo a esta estructura. De igual modo, tienen una crisis de cuadro, es decir, nadie quiere asumir cargos de responsabilidad dentro de la estructura federista. Y quienes lo asumen por una cuestión de conveniencia, muchos de ellos, o están, por ejemplo, operando en el mercado negro y utilizan el mecanismo de asumir un cargo SDR como una forma de controlar la información que sale de la cuadra o sale del barrio. Esto hace que el CDR haya dejado desde hace mucho tiempo de jugar el rol que el gobierno le tenía asignado. Todavía puede verse algún caso aislado de CDR que todavía tengan esa capacidad operativa de coaccionar al ciudadano, pero mi experiencia personal me dice que la inmensa mayoría de los CDR están viendo al vecino, al ciudadano, más con una óptica de solidaridad ante comportamientos que antaño se combatían o se criticaban. Hoy se sabe que para vivir hay que robar, hablando de plata. Y, por ejemplo, el que te dedicas a una actividad que el gobierno considera ilegal o considera nociva, pues ya no es motivo de asombro dentro de las estructuras federistas, dentro de las personas que supuestamente deben denunciar eso y lo dejan pasar. Cuando van buscando información, pues o mienten o simplemente omiten esa información.
Alejandro, ¿y el papel protagónico que asumió esa organización de complicidad con la seguridad del Estado durante décadas, eso se mantiene igual o ha cambiado?
No, mira, de hecho han tenido que crear la figura del funcionario honorífico. Este es un individuo que vive en la cuadra, que no ocupa cargos en la estructura SDR, pero que es considerado confiable por las autoridades policiales y es allí donde van a recabar la información, ya sea para información nueva o para contrastar la que ellos poseen, porque no confían precisamente ni en el que ostenta el cargo de vigilancia, ni el presidente, ni otros que antaño pues ellos consideran confiable. La información que están logrando es tan escasa y es tan distorsionada
que han tenido que crear este funcionario honorífico al 4% le paguen. El CDR no solo está en crisis desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, yo creo que estamos en crisis desde el punto de vista económico también. De hecho, estas festividades que se hacen los 27 y esperando el 28, han perdido también la capacidad de poder estimular o de poder comprar conciencias a partir de regalías. Ya eso ya es cosa del pasado también.
Un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. La guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, ELN, reiteró hoy que no secuestró el pasado 3 de octubre a un niño de 5 años, hijo de un alcalde municipal, y que ayudará en las labores de búsqueda.
Toronto. La mayor refinería de petróleo de Canadá en el este del país explotó este lunes y causó varios heridos, aunque ninguno de ellos de gravedad.
Puerto Príncipe. Las autoridades haitianas elevaron a 15 el número de muertos en el terremoto de magnitud 5.9 que sacudió el noreste del país este fin de semana, mientras que dejó 333 heridos.
Europa.
Kiev. Una explosión en la madrugada en un arsenal del ejército ucraniano provocó la detonación en cadena de proyectiles almacenados en las instalaciones, sin que se reportaran víctimas, según informó el Estado Mayor General.
Zagreb. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó a Rusia de haber lanzado ataques cibernéticos contra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Lyon. Los ministros del Interior del G6, que agrupa a los 6 grandes países de la Unión Europea, se reunieron hoy en Francia con representantes de Estados Unidos y Marruecos para discutir la lucha antiterrorista.
Asia.
Seúl. El líder norcoreano Kim Jong-un quiere que el Papa Francisco visite Pyongyang, dijo hoy un portavoz surcoreano tras conocerse una gira por Europa del presidente de Corea del Sur que incluirá el Vaticano.
Pekín. Medios oficiales chinos defendieron hoy la detención del expresidente de Interpol, Meng Hongwei, acusado por las autoridades chinas de haber recibido sobornos.
Bali. La India y Singapur están entre los países que menos hacen para aliviar la desigualdad económica, mientras que Corea del Sur e Indonesia figuran entre los más activos para disminuirla, indica hoy un informe.
Oriente Medio.
Beirut. Los grupos islamistas retiraron todas las armas pesadas de la zona desmilitarizada acordada entre Turquía y Rusia en la provincia de Idlib, a 2 días de cumplirse el plazo para el repliegue.
Vamos con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo. Ya son las 6:47. Te reitero los buenos días, Lázaro.
Buenos días, Joan. Como quiera que Michael se retira, se mueva al norte, alejándose del Cabo de San Antonio, vamos a dar algunos acumulados en Pinar del Río. Isabel Rubio acumuló en las últimas 24 horas 206 milímetros de lluvia. Pinar del Río, 205 milímetros. San Juan y Martínez, 201. El Cabo de San Antonio, 188 milímetros. La Palma, 159. Y Santa Lucía, 111 milímetros. Con el movimiento del huracán, los vientos tendrán una tendencia a disminuir, aunque todavía en las últimas horas de esta madrugada pudieron sentirse vientos del sur con fuerza de tormenta tropical en la provincia de Pinar del Río, entre 50 y 65 kilómetros por hora, con rachas superiores. En el resto del occidente, entre 25 y 40 kilómetros por hora, con rachas superiores en las áreas de chubascos y tormentas eléctricas. Continuarán las marejadas con peligro para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa sur, occidental y en el centro del país, que serán fuertes en el litoral sur de la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Están ocurriendo inundaciones costeras de moderadas a fuertes en la costa sur de Artemisa y Pinar del Río, así como de ligeras a moderadas en el sur de Mayabeque y la Isla de la Juventud. La combinación de las precipitaciones con el efecto del mar pudieran incrementar el efecto de inundaciones en algunas zonas bajas y de poco drenaje. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis queridos compatriotas, hoy mi comentario será para informarles el nivel que tenía Cuba en el mundo cuando triunfó la revolución comunista del dictador Fidel Castro. Les demostraré cómo los comunistas destruyeron y llevaron a la miseria uno de los países más prósperos de América Latina y del mundo. Desde el principio de 1959, los periodistas que llegaban a Cuba repetían como cotorras las falsas cifras que Fidel Castro presentaba y describían la isla antes de 1959 como una especie de aldea insalubre donde los habitantes caían muertos en las calles deshidratados por la disentería. Por ejemplo, Fidel Castro dijo a los periodistas que al triunfo de la revolución, el índice de mortalidad infantil en Cuba antes de 1959 era de 47 niños muertos por cada 1000 partos. Y los periodistas, vagos, irresponsables y embelesados por el barbudo asesino, no les interesó confrontar esas cifras con los organismos internacionales y escribían lo que el dictador les contaba. Si hubieran consultado las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y los anuarios de Naciones Unidas, hubieran podido comprobar que el índice de mortalidad infantil en Cuba antes de la revolución era de 33 niños muertos por cada 1000 partos, no de 47, como le dijo el dictador, y era el segundo más bajo de toda América, después de los Estados Unidos. Toda la información que les daré a continuación puede ser verificada por ustedes en los anuarios estadísticos de la ONU, Organización Mundial de la Salud, UNESCO, UNICEF, Fondo Monetario Internacional, la FAO, etcétera, etcétera. La revolución les ha mentido diciéndoles que los bancos en Cuba todos eran de los capitalistas extranjeros. Eso es absolutamente falso. El sistema bancario cubano estaba constituido en su sector oficial por el Banco Nacional de Cuba, el Banco de Fomento Agrícola e Industrial, el Banco de Comercio Exterior, el Banco de Desarrollo Económico y Social, la Financiera Nacional y el Fondo de Hipotecas Aseguradas. En los años de 1957 y 1958, el total de depósitos fue superior a 1000 millones de pesos, de los cuales los bancos cubanos controlaban el 63%, es decir, la mayoría era de capital cubano. El peso cubano se cotizaba a la par con el dólar y en el 1958 Cuba ocupaba el tercer lugar entre los países latinoamericanos en reservas de oro, dólares y valores convertibles. En oro con 373 millones. El ingreso nacional bruto era de 2.834 millones para una población de 6.630.921 habitantes. Ocupamos el lugar número 40 en el mundo, según la escala de Ginsburg. El presupuesto era de 400 millones, lo que colocaba a Cuba como el país de per cápita presupuestal más alto de América Latina, a pesar de que había una dictadura de derecha, la de Fulgencio Batista. El territorio de la isla tiene un área de 114.524 kilómetros cuadrados, y la tierra dedicada al cultivo era de un 25.8%. Y para la siembra de pastos, el 40.8%. Había un total de 159.958 fincas privadas, con una superficie de 676.390 caballerías, o sea, 9.083.916 hectáreas. El promedio era de 4.22 caballerías por finca. Existían 161 centrales azucareros, de los cuales 121, o sea, el 75%, los dueños eran cubanos. Fidel Castro nunca les dijo eso. Les mintió diciéndole que los centrales azucareros eran de capitalistas extranjeros y explotadores. Otra mentira más de la revolución. La zafra de 1958 fue de 5 millones 1.613.332 toneladas, y como subproducto se obtuvo 230.684.742 galones de melaza, todo con apenas unos 30.000 trabajadores en toda la isla para la industria azucarera. La revolución empleaba a unos 300.000 trabajadores y no lograron nunca la producción que normalmente se lograba en Cuba antes del comunismo. Cuba, la antes famosa azucarera del mundo, hace muchos años tiene que comprar azúcar en el extranjero para poder venderle al pueblo la pobre ración de azúcar por la libreta de racionamiento. Por eso Winston Churchill, el político inglés, dijo que si a los comunistas le dan el desierto del Sahara, a los pocos años habrá escasez de arena. Y tenía razón. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero con Pepe Lacayo. Muy buenos días.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su segmento deportivo por esta, la única, su emisora favorita, Radio Martí. En esta ocasión vamos a hablar del fútbol soccer, porque este jueves reanuda la Liga Europea de Naciones. No se confundan, no estamos hablando de la Champions League. Esta es de selecciones nacionales y hay varios partidos que, bueno, se nos hace la boca agua en solamente pensar que vamos a ver este jueves 11 de octubre a Polonia contra Portugal. Y en Portugal no está Cristiano Ronaldo por muchas razones, más que nada porque le quieren dar un descanso hasta en el año 2019. Otros partidos interesantes: Montenegro contra Serbia, dos ex repúblicas yugoslavas, y luego Rusia contra Suecia. Eso es el jueves 11 de octubre. Luego el viernes 12 de octubre, oigan esto, Bélgica contra Suiza, el país que terminó número 3 en el Mundial de Rusia en acción. Y también les tenemos Croacia, el actual bicampeón mundial, contra Inglaterra, el cuarto lugar allá en Rusia, hace solamente 2 meses, pero esta no es la misma Inglaterra que vimos en Rusia, eso se los puedo asegurar. El otro partido que es muy interesante, el 12 de octubre, el Día de la Raza, Estonia contra Finlandia. Luego el sábado, apúntenlo desde ahora, el sábado, la República Eslovaca contra la República Checa. Eso es mucho más que un simple partido de fútbol, si ustedes saben un poquito de historia y de geografía. También Letonia contra Kazajstán, dos ex repúblicas soviéticas jugando entre sí. Y luego viene el partidazo de la jornada, Holanda contra Alemania. Damas y caballeros, desde Rotterdam, tremendo partido. Y por último, ese mismo sábado, la República de Irlanda contra Dinamarca. El domingo, apúntenlo desde ahora, Rusia contra Turquía, Polonia contra Italia, Islandia contra Suiza. Y damas y caballeros, España recibe a Inglaterra en el partido más atractivo del lunes 15 de octubre. España contra Inglaterra. Si España gana ese partido, debería de terminar primera en su grupo, aunque todavía falta mucho por jugar, pero está sólidamente de primera. Y luego el martes 16 de octubre, Francia contra Alemania, Letonia contra Georgia, otras dos repúblicas soviéticas, la República de Irlanda contra Gales y Ucrania contra la República Checa. Todo esto en la Liga Europea de Naciones, no de campeones, de naciones. En la Champions League, todo el mundo sabe que varios equipos tienen récords perfectos. El Borussia Dortmund de Alemania con 6 puntos, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Inter de Milán, la Juventus de Turín. El Real Madrid tiene solamente 3 puntos tras jugar 2 partidos. El Liverpool con 3 puntos, el Paris Saint-Germain también. El Porto con 4, el Schalke con 4, Ajax Amsterdam con 4, el Bayern de Múnich, el Lyon, el Chesca de Moscú. Oyeron bien, el Chesca de Moscú por delante del Real Madrid, de la Roma y del Victoria Pilsen. Y por último, el Manchester United con 4 unidades. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Deportes Radio Martí.
Escuchemos las efemérides del día en la voz de Alberto Müller.
Un día como hoy, octubre 9, pero de 1932, El dictador soviético José Stalin expulsa del Partido Comunista a los dirigentes Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, que llegaron a ser comisarios del pueblo en 1919 y posteriormente entre los principales dirigentes de la Internacional Comunista. En 1924, tras la muerte de Lenin, el 12º Congreso del Partido Comunista elige a José Stalin como nuevo líder del mismo y se forma la nueva troika dirigente con Zinoviev, Kamenev y Stalin. Posteriormente, en 1934, se desata una brutal represión por parte de Stalin con expulsiones masivas, deportaciones y con más de 1,5 millones de opositores en los campos de concentración, mientras que 700,000 serían ejecutados. En esta masacre humana, durante los famosos juicios de Moscú en 1936, son ejecutados Grigori Zinoviev y Lev Kamenev. El genocidio de José Stalin contra su pueblo toma forma y lugar y queda como una mancha de sangre genocida en la historia del siglo XX. Hasta aquí, efemérides. Alberto Müller para Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Grupo opositor considera que las iglesias de Cuba deben criticar la reforma de la Constitución. Una falla de Google afecta a millones de personas. Agencia de Refugiados de la ONU expresa preocupación con el éxodo venezolano. Y el líder norcoreano Kim Jong-un quiere que el Papa Francisco visite Pyongyang.
Radio Martí Noticias.
7:01 a.m. y así ya hemos entrado en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Continuamos aquí, Teudy Giró como ingeniero de audio, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, en la producción Maite Rodríguez y ante los micrófonos Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Continuamos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera que las iglesias de Cuba pues deben criticar la reforma de la Constitución porque no modifica las normas que facilitan la represión.
En un comunicado publicado ayer, el Observatorio con sede en Madrid recuerda que ha animado a todos los sectores a exponer las contradicciones de la Constitución y la ausencia de reformas pro derechos humanos.
La entidad precisó que la realización de una reforma constitucional, aún bajo circunstancias antidemocráticas, es un buen momento para revisar aquello que afecta el día a día de los ciudadanos, pero también lo relacionado con el andamiaje estatal, político y social.
Y por otra parte, el huracán Michael dejó varios estragos en Cuba a su paso por el extremo occidental de la provincia de Pinar del Río. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El huracán Michael se desplaza por el Golfo de México hacia el norte de la Florida y ya no representa ningún peligro para Cuba, pero a su paso cerca del Cabo de San Antonio, en la región occidental de la isla, hizo algunos estragos a consecuencias de las fuertes lluvias, sobre todo en la zona de Pinar del Río. En el Valle Viñales es uno de los lugares que se registraron inundaciones, según informó desde la isla el científico Ariel Ruiz Urquiola.
Todo el valle valle del Cuajaní está totalmente inundado. Ahí corre un río intermitente y es ahora eso, un gran lago con algunas casitas sobrevivientes. No sé cuántos daños habrán, pero sí estoy seguro que en algunas de ellas penetración del agua tiene que haber porque el volumen de agua es grande.
En el poblado de San Juan y Martínez se sintieron fuertes vientos que, según residentes de la zona, como Rolando Pupo, tumbó algunos árboles y dañó algunas casas, pero lo peor fue la falta de información oficial para la ciudadanía.
Bueno, esto cogió de sorpresa a muchas personas porque no se le dio el seguimiento que, bueno, que estaban acostumbrados, y muchas de las familias pues están en sus casas apenas sin comer, no hay electricidad, nadie se preparó para este fenómeno.
Por su parte, el ciudadano Ramón Infante informó desde Nueva Gerona, Isla de la Juventud, que las lluvias cesaron en horas de la madrugada.
Y entonces lo que debemos informar es que en este momento ahora mismo no está lloviendo, quizás puede haber algún tipo de inundación en algún lugar, pero no es el caso de Nueva Gerona, que es lo que estamos mirando aquí ahora en este momento.
Entre tanto, se espera que el huracán Michael toque tierra en la zona de Panama City, en el norte de la Florida, el miércoles cerca de las 8 de la noche, con vientos que pudieran llegar hasta 180 kilómetros por hora. Por su parte, el gobernador de la Florida, Rick Scott, ya emitió un aviso de evacuación mandatoria para toda la zona costera del norte de la Florida. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Al menos 19 damas de blanco fueron arrestadas el domingo durante la campaña Todos Marchamos. El opositor Ángel Moya Acosta ofreció a Radio Martí detalles sobre lo acontecido durante la jornada.
Durante el 161 domingo represivo contra la tentativa de damas de blanco llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos, fueron arrestadas 19 damas de blanco en La Habana 3, Matanza 13 y en Santiago de Cuba 3. Berta Soler, que fue arrestada al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauto, en La Habana, continúa detenida, desaparecida. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, y varias de las arrestadas fueron liberadas en la vía pública lejos de su lugar de residencia. Pese a los operativos represivos y arrestos, varias damas de blanco pudieron asistir a misa en varias iglesias en Matanza, Artemisa y en La Habana, con excepción de la iglesia de Santa Rita, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado despliega operativos represivos para arrestar a quienes intenten llegar o entrar o ingresar al lugar. Por otra parte, el día de hoy está citada al Tribunal de Centro Habana la expresa política y por conciencia dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yuné Cairo.
Continuamos con más noticias y la empresa Google dio a conocer una falla que afectó a millones de personas. Tenemos los detalles en esta nota de la agencia de prensa AFP.
Los datos personales de medio millón de cuentas quedaron al descubierto por una falla en la red social Google Más, informó el lunes la compañía. La empresa dijo que descubrió el fallo en marzo pasado y fue corregido inmediatamente. Después de encontrar esa falla y tras constatar una gran inactividad de sus usuarios, el gigante de Internet decidió cerrar para los particulares esta red social, a la que automáticamente quedan suscritas las personas que crean una dirección de Gmail. Los nombres de los propietarios, su dirección de correo, profesión, género y edad son los principales datos que se vieron expuestos. Las publicaciones de los usuarios, así como mensajes, información de la cuenta y números de teléfono no se pudieron ver o consultar, según Google, argumentando que no se pudo identificar con certeza a los usuarios afectados ni su ubicación. Google insistió en que no hay evidencia de que los datos se usaran de manera inadecuada, ya que los desarrolladores de aplicaciones desconocían la falla y por lo tanto no pudieron utilizar los datos expuestos.
El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, expresa consternación tras observar el éxodo venezolano en la frontera colombiana. Grandi dijo a la agencia de prensa AFP que la crisis es monumental.
El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, visitó el domingo la frontera entre Colombia y Venezuela para conocer las dimensiones de la migración de venezolanos que huyen de la crisis en su país.
Crisis monumental. Porque esta mañana he visto concretamente el volumen enorme de este flujo, de este movimiento de población.
Grandi anticipó que después de su visita, la ONU podrá canalizar más recursos para que Colombia siga atendiendo la llegada en masa de migrantes.
Es un flujo también complejo. He comprendido esta mañana la complejidad de este flujo.
La ONU calcula que cerca de 1.900.000 personas han dejado Venezuela desde 2015, la mayoría hacia países de la región. Solo Colombia estima un flujo migratorio de 1 millón de personas por su territorio y ha regularizado temporalmente a 820.000 venezolanos. No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro niega la emergencia que ha desatado la hiperinflación y la escasez crónica de alimentos y medicinas en Venezuela.
En las elecciones del domingo en Brasil, las mujeres consiguieron aumentar su presencia en el Congreso, pero sigue siendo muy baja cuando se compara con el resto del mundo.
El número de mujeres en el Senado permanecerá inalterado en 13 y el de la Cámara de Diputados creció un 51% hasta llegar a los 77.
No obstante, la representación de las mujeres en el Congreso brasileño tan solo creció del 10,77% en 2014 hasta el 15,15% en el 2018.
El ligero aumento de la presencia de mujeres en el Congreso le permitirá a Brasil ascender desde la posición 156 hasta la 135 en la lista de 193 países organizados por la Unión Interparlamentaria, según la participación femenina en el Parlamento.
Por otra parte, dos grupos dedicados al secuestro de personas y tráfico de sustancias ilícitas fueron desarticulados en Ecuador este domingo.
Las operaciones denominadas Centinelas 140 y 142 permitieron el arresto de 4 personas cuyas nacionalidades no fueron reveladas.
El sábado, la Policía Antinarcóticos había anunciado la desarticulación de una red de tráfico internacional de drogas. Entre los detenidos figuran ecuatorianos, colombianos, venezolanos y españoles. Siete de la mañana con 9 minutos, el presidente surcoreano Moon Jae-in entregará al Papa Francisco una invitación del líder norcoreano Kim Jong-un para que visite Pyongyang.
El líder surcoreano sugirió que Kim se reuniera con el Papa para ayudar a buscar la paz en la península coreana, afirmó un portavoz presidencial surcoreano a medios locales en Seúl.
La semana entrante, Moon visitará a Europa y se reunirá con el Papa Francisco en el Vaticano. El Papa ha difundido mensajes de apoyo al diálogo entre las dos Coreas y al encuentro que sostuvieron en junio el presidente estadounidense Donald Trump y Kim.
Y por otra parte, el precio del petróleo se recupera por esperanzas de una mayor demanda desde China. Desde Washington, con los detalles, Leonardo Bonet.
El petróleo recuperó el lunes casi todo el terreno perdido más temprano por apuestas de los inversionistas a que los intentos por estimular la economía en China incrementarán la demanda de crudo en el gigante asiático. Los operadores habían empujado los precios del Brent a menos de $83 por barril durante la sesión, luego de que el Banco Central chino anunciara la reducción de los requerimientos de reservas a los bancos locales, una señal de que el gobierno está trabajando para apoyar el crecimiento económico. El crudo referencial Brent tocó un mínimo en la sesión a $82.66 por barril, pero cerró con una caída de apenas 25 centavos. La semana pasada tocó su máximo en 4 años a $86.74. El petróleo West Texas Intermediate de Estados Unidos llegó a caer a un mínimo de sesión de $73.07 por barril, pero se recuperó para terminar a $74.29, apenas 5 centavos por debajo del cierre previo. Varios operadores dijeron que los precios del petróleo tuvieron cierto impulso como consecuencia de un informe que mostró una pequeña caída en los inventarios de crudo la semana pasada en Cushing, principal centro de almacenamiento de hidrocarburos en Estados Unidos. El reporte de esa pequeña caída aplacó las presiones sobre los precios del petróleo luego de que los datos oficiales publicados el miércoles mostraran un gran incremento en los niveles de los inventarios de crudo comercial en Estados Unidos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
Bueno, una explosión cuyas causas se desconocen provocó esta madrugada detonaciones en cadena de 3 por segundo en un arsenal del ejército ucraniano cerca de la ciudad de Izhnia, al noreste de Kiev.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni heridos entre el personal militar. Este arsenal es uno de los más grandes que posee el país, con una extensión de 628 hectáreas y casi 150.000 toneladas de proyectiles.
Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Estamos ya en nuestro tema del día aquí en Radio Martí Noticias y nos acompaña Alex Rivero. Alex, buenos días.
Buenos días, Joan. ¿Qué tal? Saludos para ti, también para los radioescuchas en Cuba y para Ivette.
Ajá, efectivamente. Saludos para todos. Bueno, vamos a hablar acerca de la desaparición, la misteriosa desaparición de este periodista saudita, Jamal Khashoggi. Que es interesante lo que está sucediendo, pero además muy preocupante.
Es preocupante y sobre todo yo creo que va a tener, de ser cierto, los alegatos, ¿no? Va a tener tremendas repercusiones sobre la relación entre Washington y Riyadh, o sea, entre Estados Unidos y Arabia Saudí, porque Arabia Saudí en el mundo árabe musulmán es el principal amigo y aliado de Estados Unidos de cara a el rival persa, rival para Arabia Saudí y para Estados Unidos también, persa, que es Irán. O sea, la dicotomía está entre Arabia Saudí como una potencia regional y Irán como potencia regional del otro lado, desde la óptica de Estados Unidos. No digo que sea así, así como se le ve, así como se percibe.
¿Y qué fue lo que pasó exactamente?
Lo que con pasó Khashoggi? Exactamente es lo siguiente. Este periodista, y nos interesa porque estamos en el, somos periodistas nosotros y además en Cuba, que el pueblo cubano sufre, padece de una tremenda censura, y entonces es bueno que se sepa que este tipo de cosas ocurren en diferentes partes del mundo, lamentablemente. Jamal Khashoggi es un periodista saudí, ciudadano saudí, pero que está temporalmente exiliado en Estados Unidos. Reside en Estados Unidos, es hipercrítico de la monarquía saudí, sobre todo de las riendas del poder que está tomando el heredero, que es el príncipe Mahoma, que es el hijo mayor del rey Salman, que más y más está tomando las riendas de poder, de control en Arabia Saudí. Él es muy crítico de la guerra que libra Arabia Saudita en el Yemen, él es muy crítico de la represión, de la censura, de la cual padece la ciudadanía saudita en prácticamente todos los renglones. Porque es
publica artículos en el Washington Post.
Articulista bastante frecuente y bastante críticas muy moderadas, expresadas civilizadamente, ¿no? Pero muy frontales a la monarquía saudí. Entonces, para ir al grano de la noticia, porque esto es un tema realmente noticioso que aún está por esclarecerse. Este señor se va a casar con una ciudadana turca. Viaja a Turquía, está en Estambul, va al consulado de Arabia Saudí, su país natal, para buscar unos papeles necesarios para contraer el matrimonio con su novia turca. Entra al consulado, no vuelve a salir. Esto fue el pasado martes, hace justamente una semana. La novia y otros, incluyendo el presidente turco Erdogan y otros medios turcos, alegan de que el hombre ha sido asesinado dentro del consulado. Esto no se ha demostrado todavía, pero es una especulación, una conjetura. Muchas personas aseveran esto que estoy diciendo, de que él entró.
Es que hay pruebas de que entró, pero que no ha salido.
No ha salido. No. Incluso hay una versión turca que dice que esto es muy fuerte lo que voy a decir, ¿no? Dice que lo asesinaron, que lo estaban esperando. Había un equipo de 15 asesinos, lo asesinaron, lo descuartizaron, lo dividieron, lo pusieron en maletas y lo sacaron de esa forma. Eso, repito, es una versión de lo que ha sucedido. Lo que es cierto es de que era crítico de la monarquía saudí. Es cierto que entró al consulado turco para buscar los papeles para contraer el matrimonio con su novia turca. Y es cierto también de que no se sabe de él desde ese momento.
Alex, ¿y las autoridades sauditas qué dicen?
Las autoridades saudí, y entonces el presidente turco los emplazó. Las autoridades saudí dicen que todo lo que se ha publicado, todas estas especulaciones a las cuales yo he reseñado en este momento, todas son falsas. Pero, como dice el presidente turco, y dicen muchos otros, y me incluyo, ¿no? Hace falta no solamente decir que son falsas, tiene que demostrar que no son falsas.
Las cámaras de seguridad para que...
Cámaras de seguridad, papeles, testigos, documentos, lo que pueda existir, tienes que mostrarlo como evidencia de que el hombre está vivo y que no ha sido asesinado, que no está desaparecido, tienes que demostrar dónde
especulaciones
está.
Como esa van a seguir suscitándose, porque el problema es que si entró el martes pasado, ya hace una semana.
Hace una semana justamente, hoy. Hace una semana justamente eso. Es un periodista de 59 años, crítico de diferentes aspectos de lo que se puede llamar la monarquía saudí, que es una dictadura. Vamos a hablar.
Es un tema interesante, muy preocupante, pero además para los cubanos que vemos a diario este tipo de cosas.
Para los cubanos y para los periodistas. O sea, uno de los problemas que hay en Cuba es la libertad, la falta de libertad de prensa. Y aquí estamos viendo como un periodista, por expresar criterios divergentes o diferentes a los del oficialismo, bueno, pues ha pagado aparentemente un precio muy alto.
Sí. Bueno, Alex, muchísimas gracias.
Pero es una noticia que le tenemos que dar seguimiento, porque, claro, repito, sí, no está claro todavía.
Nos vamos a seguir, vamos a seguir siendo eco de esta noticia aquí en Radio Martí Noticias. Gracias, Alex.
Yo soy Magdalena de Cuba y quiero invitarlos a sumarse a la conmemoración de este 10 de octubre recordando a Emiliano Tamayo, el joven bayamés discípulo de Céspedes, que en 1868, al subir al asta del ayuntamiento de su ciudad para sustituir la bandera española por la bandera cubana, recibió de pronto en el pecho un disparo y cayó al vacío rompiéndose el cráneo contra la acera. Emiliano tenía solo 21 años.
Siete con 18 minutos, la comunicación nuevamente con Lázaro Domínguez. Hay una onda en el Atlántico, Lazarito.
Sí, Joan, efectivamente, y los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas a esta onda tropical aparecen ahora mejor organizadas a unos 500 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde. Las condiciones, Joan, que rodean esta onda sugieren el surgimiento de una depresión tropical posiblemente esta tarde o mañana miércoles, mientras se mueve al oeste-noroeste hacia la región central del Atlántico. Los vientos del aire superior pudieran limitar de alguna manera el desarrollo de este sistema. En Cuba predominarán los nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias en la región occidental, los que disminuirán gradualmente desde la tarde. Ocurrirán en la tarde algunos chubascos y tormentas eléctricas desde Camagüey y Guantánamo, más aislados en el resto del país. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Siete de la mañana con 19 minutos y ya está con nosotros nuestra buena amiga Exilda Arjona con sus coordenadas. Muy buenos días, ¿a dónde vamos hoy?
Muy buenos días a ti, Joan, muy buenos días a Ivette y a todos los oyentes del Noticiero Estelar de Radio Martí de las 6 de la mañana.
¿Me basta el cafecito?
ya yo.
Ay, pensé que era una vuelta, una segunda vuelta.
No hay segunda vuelta, vamos a coordenada, vamos a ubicarnos en el punto del que tenemos que hablar.
Vamos a viajar
un poquito y bueno, en estos días yo les estaba hablando de los 10 lugares más destacados del mundo, ¿no? Los 10 lugares que incluso han sido denominados como maravillas del mundo. Y bueno, estábamos hablando de la Torre Eiffel, ¿sí? Y la Torre Eiffel, como les hablé anteriormente, es una construcción de hierro de 300 metros de altura que fue creada por la Exposición Universal de París o para la Exposición Universal de París del año 1889. Actualmente, pues, es el símbolo más representativo de París y fue un diseño creado por Gustave Eiffel. Y bueno, cuando empezaron a hacer esta torre, dijeron que era banal,
algo feo,
que era aparatosa, muy rústica.
Y mira en lo que se ha convertido.
Sí. Eso quiere decir que la primera impresión no siempre es la que cuenta, ¿verdad? Que hay que ir analizando. Y eso yo creo que va en todos los planos, personales y en todo, ¿verdad? Y bueno, duró poco más de 2 años y bueno, en ella laboraron 250 obreros. Como les digo, fue objeto de controversia. Los artistas del momento la consideraron monstruosa. Y como tenía tan baja rentabilidad al terminar la exposición, pues se planteó incluso la posibilidad de derribarla en diferentes ocasiones. Votaron para ver si por fin la tumbaban o no y bueno, ahí quedó el símbolo. A principios del siglo XX, con la llegada de las guerras mundiales, pues las autoridades vieron la utilidad que tenía como antena de radiodifusión para poder transmitir desde ahí. Y bueno, ya ahí se quedó, captaron mensajes que ayudaron a los aliados de forma decisiva. Actualmente, gracias al auge de París, por favor. La ciudad del amor es un destino turístico internacional y la Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo. La visitan más de 7 millones de personas al año. Van más de 7 millones de personas y bueno, subir la Torre Eiffel dicen que es maravilloso, excepto para aquellos como yo que nunca, si voy nunca la voy a subir porque a mí no me gustan las alturas. Yo puedo llegar a un cuarto piso, pero más allá no voy a ir. Me voy a quedar ahí. Y puedes acceder en ascensor también por las escaleras. Nada, y por supuesto está ahí.
Ojalá que algún día los cubanos puedan viajar, están en la isla, puedan decir, bueno, sí, no solamente a través de la radio, porque la magia de la radio es grande, señores. Puede uno viajar sin moverse de la casa.
Así mismo.
Pero poder disfrutarlo de verdad, en vivo.
En vivo y en directo. La torre ha sido, bueno, pues plasmada en muchísimas películas, en libros. libros, en novelas y películas así que la han retratado fielmente ha sido Moulin Rouge. Uh-huh. Ustedes la han uh-huh. visto seguro porque en Cuba la pusieron con Nicole Kidman. Sí. Y bueno, esa parte emblemática donde cantan, donde Evan McGregor le canta a Nicole Kidman la canción titulada Your Song, y ahí aparece la famosa torre, está Ratatouille, que es una película animada de Pixar, sí. Pero encantadora, y que estuvo el Oscar a la mejor película animada. Está El Diablo Viste de Prada, con Meryl Streep, con aquella Torre Eiffel iluminada con sus mejores galas y con un faro dominando la escena. Y está una película muy bonita que se llama La Invención de Hugo, también es una cosa, es como un dibujo animado, pero está ambientada.
O sea, hay de todos los géneros. Recuerdo
es
una que vi que se llama Un Hombre Lobo en París.
También es, sí, es un símbolo ahí, así que una cosa que iban a destruir, algo con lo que iban a acabar, ahora es un símbolo total para muchos, para todo el mundo. Así que muchísimas gracias.
Estaba leyendo aquí, disculpa.
Ah, ya yo me iba.
Hasta películas de Jackie Chan me estaba diciéndote.
Sí. Ah, mira, qué bien.
Estaba leyendo aquí algo interesante. Hitler mandó a demolerla.
Sí.
Gracias a Dios eso nunca se
nunca
hizo.
Nunca se pudo.
Y la resistencia francesa, al llegar los nazis, ¿no? Cortaron los cables del elevador para que no pudieran subir y pero bueno, los alemanes se vieron forzados a tomar las escaleras para poner la bandera de ellos, ¿no?
Así
pero
mismo.
Bueno, gracias a Dios está en pie.
Y no solamente en las películas, sino en las redes sociales, porque además cuando uno visita ciertos lugares, siempre va a esos espacios que marcan ese país o ese lugar, y bueno, Francia es la Torre Eiffel.
Y la productora nos dice que también que se ilumina cuando sucede algún hecho
fines de año,
cuando muere
año
alguien
nuevo,
famoso, cuando murió el cantante, pues se iluminó, cuando han habido ataques terroristas, pues se ha iluminado, cuando guerras, cuando todo, es un símbolo que está ahí, muy importante para toda la sociedad.
Dentro del primer piso estaba leyendo también que hay tiendas de regalo,
sí.
Hay una pequeña oficina de postal, de correo.
Donde puedes echar cartas y eso.
Y bueno, restaurantes también creo que hay.
Hay de todo, hay de
yo
todo.
Realmente voy a poner mi próxima carta en el primer piso de la torre.
De
sí,
verdad.
Pero déjame decirte que todavía no tienes ni vacaciones acumuladas.
Así, tiene que quedarse aquí para hacer el noticiero.
Sí,
no se asusten los oyentes, ella continúa acá.
Oye, muchísimas gracias, Exilda.
A ustedes.
Te esperamos
ustedes.
Ahorita, ¿verdad?
Claro.
Deportes a las 7:25 con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero de Villa Clara, Dayan Viciedo, se mantiene primero en ofensiva, en bateo en la Liga Central de Japón, con un averaje de 349. También está de líder en hits y segundo en impulsadas y cuarto en anotadas en su Liga Central con de Chunichi. Viciedo ya jugó durante varios años en la MLB con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, y ahí coincidió con otros dos cubanos, el pinareño Alexei Ramírez, quien jugó este año en la Liga Mexicana, y el muchacho del poblado Maltiempo, allá en Cienfuegos, Pito Abreu, quien lamentablemente tuvo problemas de salud a finales de la campaña, pero realmente Pito tuvo otro gran año, no como en el 2014, ni 2015, ni 2016, y mucho menos con respecto al año 2017, pero indudablemente encabezó la ofensiva del equipo de los Medias Blancas en la temporada de este año. El lanzador de Guantánamo, Onelky García, quien firmó con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ahí lanzó muy poco y estuvo brevemente en el equipo de los Reales en las Ligas Mayores, es tercero en victorias en Japón con un total de 13 y cuarto en promedio de carreras limpias con 2.99, también en la Liga Central con los Dragones de Chunichi. En el caso de Dayan Viciedo, ha estado muy bien desde que comenzó la campaña regular. En estos momentos acumula 26 cuadrangulares. Onelky García tiene, como decía, 13 triunfos, 9 derrotas. El pinareño Raidel Martínez tiene récord perdedor, un triunfo con 3 derrotas. El tunero Alexander Guerrero, quien firmó contrato por $32 millones con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, está en su primera temporada con el equipo de los Gigantes de Yomiuri, después de tener un gran año en el 2017 con el Chunichi, donde conectó un total de 35 cuadrangulares. En estos momentos, Alexander Guerrero, el tunero, acumula 15 jonrones, 20 menos con respecto al año anterior, y solamente impulsado 40 carreras y batea por debajo de los 250. En el caso de Alfredo Spain, está cerca de los 30 jonrones, aunque su promedio ofensivo está inferior a los 240. Liván Moinelo, del SoftBank, al igual que el granmense de Spain, está con récord de 5 victorias y una derrota. Ha lanzado muy poco, su efectividad un poco alta, 4.53. El yumurino Yurisbel García la ha levantado últimamente, está con el equipo de SoftBank, está cerca de los 300, mientras que el artemiseño Ariel Miranda, también del equipo de SoftBank, está con récord de 5 victorias, una derrota. Miranda llegó recientemente al equipo de SoftBank proveniente de la novena de los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas de Béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el cuarto juego de la serie divisional de la Liga Americana.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el martes 8 p.m. el cuarto juego de playoff de la Liga Americana. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Yo soy Maite Luna y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre, recordando a Francisco Vicente Aguilera, un cubano que renunció a su enorme fortuna, peleó en la Manigua, alcanzó el grado de mayor general y murió en el exilio, pobre, tratando de recaudar dinero y conseguir medios para ayudar al Ejército Libertador. Una frase suya explica su conducta: nada tengo mientras no tenga patria.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos y ya entramos en la última media hora de nuestro noticiero Radio Martí Noticias. Seguimos con ustedes, Teudy Giró, Waldo Serrano, Jorge Martínez, Alex Rivero, Maite Rodríguez y ante los micrófonos Ivette Pacheco, y quien les habla, Joan Andrés. Muchas gracias por informarse con nuestro equipo. Familiares y personas allegadas al preso político Tomás Núñez Magdariaga continúan sin poder verlo ni informarse acerca de su estado. Este lunes Magdariaga cumplió 55 días en su intento de huelga de hambre y cumple 56 mientras permanece recluido en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba. La activista Yenisei Jiménez así lo informó a Radio Martí.
Ayer yo fui por allá por el hospital y no me dejaron entrar en la sala donde él está. En el último cubículo está, como decir, un cortinero que tienen allí cerrado, donde en ese cubículo está lleno de oficiales que lo están cuidando y ni siquiera la enfermera me pudo decir acerca de cómo estaba él, porque está prohibido para ella. Lo único que me dijo fue que seguían suministrándole los sueros y que no quería comer. Cuando el guardia me salió, que yo le dije, no, yo vine porque el arzobispo Dionisio me había dicho que lo había visto, entonces yo vine a ver como familia de él, a ver si nosotros como familia podíamos verlo, y él me dijo que no, porque el arzobispo estaba justificado por la seguridad del Estado, o sea, que la seguridad del Estado le aceptó que él pudiese ir a conversar con Tomás Núñez Magdariaga. Pero nosotros no estamos autorizados para eso, y ni siquiera hay un médico o hay una enfermera que nos pueda explicar acerca de cómo está, cómo se ve, nada, nosotros no nos dicen nada.
Y en el Foro 2000, evento donde se analizan temas de democracia y derechos humanos, varios artistas cubanos denunciaron el decreto Ley 349, una de las herramientas de censura del régimen comunista cubano. Desde Praga informa nuestro corresponsal Freddy Valverde.
Tres jóvenes artistas cubanos explicaron a los representantes de la comunidad internacional reunidos en la capital checa en Foro 2000 las medidas que ha tomado el gobierno de Cuba para limitar y censurar las expresiones artísticas, tal y como explicara la activista Tania Bruguera.
Bueno, hemos traído la discusión del 349, que es un decreto nuevo que ha sacado, firmado por el presidente de Cuba, sin haber sido discutido con los artistas previamente, simplemente firmó la legalización de la censura artística en Cuba.
Los artistas denunciaron las arbitrariedades del oficialismo y expresaron su compromiso con la defensa de la libertad, indicó Luis Manuel Otero Alcántara, coautor del Museo de la Disidencia.
La disidencia, primero que todo, nació como una obra de arte, donde nosotros nos preguntábamos qué era ser disidente, y cuando oíamos la palabra disidencia también nos atemorizábamos. Que no es más que un archivo online. Desde el primer rebelde que se opuso al poder en Cuba, que es Merindio Apey, pasando por Martí hasta los disidentes contemporáneos.
Por su parte, Yanelis Núñez Leiva saludó el aporte de Foro 2000 a su trabajo.
Para mí fue una experiencia súper positiva y por supuesto que nos beneficia a nosotros, que somos gente muy joven, que al final no conocemos otro espacio que no sea el de Cuba, y el hecho de poder comparar el trabajo que podemos desempeñar en Cuba, ¿no?
Además de los tres jóvenes artistas, en la delegación cubana se encuentra la activista Rosa María Payá y los abogados Pedro Fuentes Cid y Santiago Alpizar, que catalogaron de falso el proyecto de enmienda de la Constitución de la República anunciado por el gobierno. Desde Praga, Freddy Valverde, Martí Noticias.
Un grupo de 27 balseros cubanos llegaron este domingo a las proximidades de Virginia Key en la Florida y huyeron rápidamente tierra adentro después de saltar de su rústica embarcación.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a 15 de ellos e inició una búsqueda que incluyó a la policía local, helicópteros y cierres de calles.
Un testigo que estaba en la playa cuando llegaron los balseros dijo al canal local de la cadena ABC que le contaron que habían estado 8 días en el mar.
Relataron asimismo que el motor se les cayó al agua y que estuvieron a merced de peligrosas olas de 5 metros de altura.
En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se disculpó con el nuevo juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, por el tedioso proceso de confirmación que tuvo que enfrentar. Tony Cano con los detalles.
El presidente Donald Trump se disculpó este lunes ante el nuevo juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, en nombre de todos los estadounidenses, por lo que él calificó como el terrible dolor y sufrimiento que él y su familia habían soportado durante su proceso de confirmación. En nombre de nuestra nación, quiero disculparme con Brett y con toda la familia Kavanaugh por el terrible dolor y sufrimiento que han tenido que soportar. Todos los que están dispuestos a trabajar por el país merecen una evaluación justa y digna, señaló el mandatario durante la ceremonia pública de juramentación en la Casa Blanca. Ha sido una campaña en la que hubo acusaciones como parte de una campaña de destrucción personal y política basada en mentiras, puntualizó Trump. Kavanaugh pasó por un complicado proceso de confirmación en el Senado con preguntas sobre su retórica partidista y las denuncias de conducta sexual. El juez se une ahora a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Tony Cano, Washington.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió la libertad de la doctora venezolana Marjorie Medina Parra, detenida el sábado en la noche por las autoridades en el estado Bolívar.
Almagro dijo en Twitter: basta de atentados continuos al Estado de Derecho por parte de la dictadura venezolana. La doctora Medina Parra fue arrestada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Y en Brasil, el triunfo de la derecha es comentado ampliamente por el pueblo y los mercados responden favorablemente. La agencia de prensa AFP informa.
El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro arrasó en la primera vuelta de las presidenciales con el 46% de los votos. El 28 de octubre espera confirmar su amplio favoritismo en el balotaje ante el izquierdista Fernando Haddad, que obtuvo el 29%. Es un resultado esperado y que va a traer cambios. Ahora, ¿qué cambios? No lo sé. No tengo cómo decirlo.
¿Cómo decir?
Su idea es acabar con el PT, porque el PT solo trajo desgracia a nuestro país. Solo eso.
En la época de la dictadura militar, yo ya era adulto y sé muy bien lo que es una dictadura militar. Esto será una dictadura disfrazada. La bolsa de Sao Paulo se disparó 6% en los primeros minutos de operativa el lunes, celebrando el resultado. El nivel indica la aprobación de los mercados a los proyectos de privatización de empresas públicas, recorte drástico del gasto público y simplificación del Estado prometidos por Paulo Guedes, quien sería ministro de Hacienda de Bolsonaro si éste accede a la presidencia. Más allá de lo que suceda a fin de mes, su partido tuvo un crecimiento importante en el Congreso, donde ya es la segunda mayor bancada en la Cámara de Diputados y entró por primera vez en el Senado. Los resultados contrarían todas las apuestas de los analistas, que pronosticaban muy pocos cambios y una dificilísima gobernabilidad si Bolsonaro ganase la presidencia. El nuevo escenario le sería propicio para impulsar sus proyectos en el Congreso, donde ya recibió el apoyo de la poderosa bancada del agronegocio y de líderes de iglesias evangélicas.
Por su parte, el huracán Michael podría cobrar más fuerza este martes en el Golfo de México en su camino a la Florida. Informa desde Washington, Tony Cano.
El huracán Michael, que ya es categoría 1 en el Atlántico, podría alcanzar más fuerza este martes, informó el Centro Nacional de Huracanes. El huracán se encuentra a unos 230 kilómetros al noreste de Cozumel, México, y tiene vientos sostenidos máximos de 120 kilómetros por hora. Se proyecta que Michael se mueva a través del Golfo de México este martes por la noche antes de dirigirse hacia Florida el miércoles. El gobernador de Florida, Rick Scott, emitió un estado de emergencia para 26 condados a fin de que se puedan tomar medidas de precaución en el sector noroccidental del estado. Esto permitirá que se destinen recursos y la designación de 500 miembros de la Guardia Nacional de Florida para prepararse para Michael. Esta tormenta podría ser letal y sumamente peligrosa, advirtió Scott tras recibir un informe en el Centro de Operaciones de Emergencia. Advirtió que la marea alta podría afectar a zonas costeras del estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
7:40 a.m. Estados Unidos pidió el lunes a Arabia Saudí que apoye una investigación exhaustiva y transparente sobre la misteriosa desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi. Así dijo en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.
Y por otra parte, el mundo podría perder el control del calentamiento global en los próximos 10 años, advirtieron expertos de la ONU. Jorge Agobián con los detalles.
Medidas sin precedentes deben ser tomadas en todo el mundo para evitar el aumento del calentamiento global. Así lo advirtió el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU este lunes. Los científicos advirtieron que para 2030 el planeta alcanzará un umbral que precipitará sequías extremas, incendios forestales e inundaciones.
Si superamos los 1,5 grados de calentamiento global, entonces dependeríamos de la eliminación del dióxido de carbono para volver a este nivel. Es posible tomar medidas tempranas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero para lograrlo hay una necesidad urgente de acelerar.
En Suiza, el jefe de la Agencia Climática de la ONU aseguró que los próximos 10 años serán críticos para lograr los objetivos propuestos.
La solución necesita tanto las decisiones de los gobiernos como los recursos del sector financieros, pero también los consumidores individuales son actores clave para que puedan decidir qué tipo de vehículos están usando, cómo calientan sus casas, por ejemplo.
Bajo la actual administración, Estados Unidos decidió retirarse en 2017 del mayor acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático. Pero algunos científicos mantienen firmes sus esfuerzos por hacer frente al fenómeno. Así lo reconoció este lunes la Academia de Ciencias Sueca al otorgar el Premio Nobel de Economía a dos estadounidenses, William Nordhaus y Paul Romer, por sus estudios que integran el cambio climático en los análisis macroeconómicos y los efectos de la innovación tecnológica.
Por otra parte, medios oficiales chinos defendieron este martes la detención del expresidente de Interpol, Meng Hongwei, acusado por Pekín de recibir sobornos mientras se desempeñaba como viceministro chino de Seguridad Pública.
El gobierno chino recriminó a los medios occidentales por lo que calificó de falta de respeto y menosprecio ante la campaña anticorrupción que está llevando a cabo el país.
Según el diario oficial Global Times, como funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, Meng está sujeto al justo escrutinio de la Comisión Nacional de Supervisión.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Es tiempo de conocer cómo se van a comportar las temperaturas, si va a llover o no en la isla y sobre todo qué pasa con el huracán Michael. Ya está listo Lázaro Domínguez. Lazarito, te reitero los buenos días.
Bueno, buenos días, Joan. Vamos a la posición nuevamente para los amigos en Cuba que gustan de tomar las posiciones de los organismos. Está ahora en los 24.1 grados latitud norte, 85.9 grados longitud oeste. Esto es 250 kilómetros al norte-noroeste del Cabo de San Antonio, con vientos de 150 kilómetros por hora. Su rumbo norte-noroeste, unos 345 grados a 20 kilómetros por hora. El gobierno cubano ya cambió los avisos de huracán para Pinar del Río por el de tormenta tropical. Han sido descontinuados los avisos de tormenta tropical para la Isla de la Juventud. Michael debe tocar la costa de Panama City en horas de la tarde del miércoles y entonces sería un problema el jueves para la zona de las Carolinas. Y como que Michael es para Cuba, ya es historia, lo más importante ahora es la nueva depresión tropical, Joan, que se ha desarrollado en las aguas del Atlántico a unos 500 kilómetros al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde. Esta nueva depresión tropical, la número 15, se está moviendo al oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora, está ubicada en los 10.3 grados latitud norte y los 29.7 grados longitud oeste. Tiene una presión en su vórtice de 1.008 milibares. Así que, mis amigos, ya Michael es historia y esta depresión tropical, la número 15, que se dirige hacia la región central del Atlántico, debe ser mucho más importante para los intereses del Caribe. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Es tiempo de la nota de salud que siempre nos prepara Lucy García.
Gracias. Las personas con psoriasis tienen un fallo en el sistema inmune, lo que produce un exceso de producción de células en la piel. Los cuerpos no saben cómo deshacerse de estas células adicionales y causa una inflamación cutánea que da como resultado unas manchas rojas y escamosas. Es muy importante señalar que a pesar de esto no se trata de una enfermedad contagiosa. Existe la psoriasis en placas, que es la forma más común y que afecta al 90% de los pacientes con psoriasis. Y se caracteriza por tener parches elevados que se ven generalmente en los codos, las rodillas, el cuero cabelludo. Estas escamas de color blanco o plata también pueden producir quemazón. La psoriasis en gotas es la más común en los niños y adolescentes y se desencadena por infecciones respiratorias superiores. Estas manchas en la piel están en los glúteos, en la parte superior del brazo, los muslos y las áreas del cuero cabelludo. Está la artritis psoriásica y se da cuando tienes psoriasis y posteriormente desarrollas la artritis, que no es más que la inflamación en las articulaciones. Por eso hay tanto dolor, rigidez e hinchazón en los dedos de las manos y los pies. La psoriasis inversa es la que se observa en zonas del cuerpo con pliegues cutáneos, en las axilas, en la ingle, debajo de los senos, alrededor de los genitales, y se presentan como placas de color rojo alrededor de los pliegues de la piel. Está la psoriasis eritrodérmica. Es poco frecuente, pero muy grave. Color rojo fuego, descamación, picazón, ardor, aumento del ritmo del corazón y cambios en la temperatura del cuerpo. Si tienes algunos de estos síntomas, acude a un médico o a un hospital inmediatamente. La psoriasis postulosa se presenta principalmente en los adultos. Son protuberancias llenas de pus, afectando mayormente a manos y pies. Y tampoco es contagiosa. Se puede aliviar con medicaciones tópicas, algunos medicamentos como los corticosteroides, medicamentos orales, y estas píldoras solo se prescriben para casos más graves de psoriasis.
Son las 7:48 minutos, es tiempo del segmento de Arte y Cultura con Roberto Bermúdez.
Portugal inició el pasado fin de semana una intensa agenda de eventos para celebrar los 20 años de la atribución del Nobel de Literatura a José Saramago, un premio que, según el propio autor, dio tal alegría a sus compatriotas que estos crecieron 3 centímetros. Todos nos sentimos más altos, más fuertes, incluso más guapos, dijo hace unas décadas Saramago, quien nació en 1929 y falleció en 2010, para explicar los efectos que su premio tuvo en el país de la saudade. Los lusos se preparan para recordar esa alegría desbordada con una agenda de eventos que arranca mañana en la isla española de Lanzarote, donde el escritor vivió los últimos 17 años de su vida y donde falleció a los 87 años. El primer ministro de Portugal, António Costa, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, realizarán allí un homenaje en el que también estarán presentes la hija y nieta de Saramago, así como su viuda, la periodista española Pilar del Río. Ya el domingo, Costa volverá a presentar sus respetos al autor de Ensayos sobre la ceguera, entre otros libros, en la localidad natal de Este, a Cinhaga de Ribatejo, a unos 100 kilómetros del norte de Lisboa, donde se prepara una fiesta popular que incluirá música y lectura de poemas. En los más destacados de la agenda institucional, que dará paso a la Academia el 8 de octubre, cuando se cumplen los 20 años de la concesión del Nobel. Ese día se inaugurará en Coimbra, en el centro de Portugal, el Congreso Internacional José Saramago, 20 años con el Premio Nobel, al que asistirán más de 300 personas. ¿Cómo se puede ser optimista cuando todo esto es un legendario de sangre y lágrimas? Ni siquiera vale la pena que nos amenacen con el infierno, porque ya lo tenemos, dijo así. El infierno es esto, así respondió el escritor. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Bueno, el tema lo dice
absolutamente todo. Lo dice todo.
Aquí está Exilda Arjona, como siempre, con las pilas cargadas. ¿De quién vamos a hablar hoy,
Exilda? Vamos a hablar de los premios Nobel de la Paz 2018 que le fueron dados a Nadia Murad y Denis Mukwege. La Academia Noruega ha reconocido en su veredicto el esfuerzo de ambos por acabar con la violencia sexual como arma de guerra. Él es un ginecólogo congoleño y ella ha saltado a la fama porque fue, desgraciadamente, esclava sexual del Daesh. Nadia Murad es testigo de los abusos que se ha cometido contra ella y muchísimas mujeres. Destaca por la valentía al ser capaz, ella fue capaz de pararse y en la ONU relatar sus propios sufrimientos y hablar en nombre de las muchísimas víctimas que pasaron por el Daesh. Es una de las aproximadamente 3.000 niñas y mujeres yazidíes que fueron víctimas de violaciones y varios abusos por parte del ejército de Daesh. Los abusos sistemáticos, lo que pasó esta muchacha, lo que pasaron estas mujeres fue horrible, y lo más duro es que fue parte de una estrategia militar. A ellas las utilizaron como un arma en la lucha contra los yazidíes y varias minorías religiosas. Sí, la muchacha, lo que pasó fue horrible, escapó de ellos y optó por hablar abiertamente sobre lo que había sufrido. En el 2016, cuando solo tenía 23 años, fue nombrada la primera embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas para la dignidad de los supervivientes de la trata de personas. Fue víctima del Estado Islámico, que en 2014 la sacó de su casa, la esclavizó, la violó, la torturó, y Nadia Murad quiere ser la última chica en el mundo con una historia como la suya. Ella cuenta cómo de niña rodeaba a los soldados estadounidenses pidiéndoles lápices y caramelos, y que años más tarde vio cómo los terroristas mataban a 7 miembros de su familia en un solo día. Y el Premio Nobel de la Paz es el símbolo más importante y más unificador. Y por su parte, el médico Denis Mukwege, galardonado también con este Premio de la Paz, pues ha pasado gran parte de su vida adulta luchando contra las violaciones a las mujeres, contra la ablación genital. Es un hombre que ha luchado mucho, mucho por las mujeres, ginecólogo. Y bueno, tiene un equipo que ha ayudado a muchas víctimas de todas estas agresiones. Así que ahí está Nadia Murad, decirles brevemente que actualmente vive en Alemania, donde llegó gracias a un programa de refugiados con su hermana, y bueno, vivió en un campo de refugiados donde fue pésima también la atención, y escribió un libro que se llama Yo seré la última, historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico. Me parece súper merecido este premio.
Claro que sí.
Exacto, y dice que miles de mujeres
aún son víctimas.
Es triste.
Las torturan, las violan y la utilizan como arma en la guerra. Uh-huh. Horrible.
Bueno, bien, muchísimas gracias a Exilda Arjona, y nosotros vamos a continuar en Radio Martín Noticias.
A ustedes.
Gracias, Exilda.
Edemio Navas, listo con los deportes. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero de Villa Clara, Dayan Viciedo, se mantiene primero en ofensiva, en bateo, en la Liga Central de Japón, con un average de 349. También está de líder en hits y segundo en impulsadas y cuarto en anotadas en su liga central con de Chunichi. Viciedo ya jugó durante varios años en la MLB con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, y ahí coincidió con otros dos cubanos, el pinareño Alexei Ramírez, quien jugó este año en la Liga Mexicana, y el muchacho del poblado Maltiempo allá en Cienfuegos, Pito Abreu, quien lamentablemente tuvo problemas de salud a finales de la campaña, pero realmente Pito tuvo otro gran año, no como en el 2014, ni 2015, ni 2016, y mucho menos con respecto al año 2017, pero indudablemente encabezó la ofensiva del equipo de los Medias Blancas en la temporada de este año. El lanzador de Guantánamo, Onelky García, quien firmó con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ahí lanzó muy poco y estuvo brevemente en el equipo de los Reales en las Ligas Mayores, es tercero en victorias en Japón con un total de 13 y cuarto en promedio de carreras limpias con 2.99, también en la Liga Central con los Dragones de Chunichi. En el caso de Dayan Viciedo, ha estado muy bien desde que comenzó la campaña regular. En estos momentos acumula 26 cuadrangulares. Onelky García tiene, como decía, 13 triunfos, 9 derrotas. El pinareño Raidel Martínez tiene récord perdedor, un triunfo con 3 derrotas. El tunero Alexander Guerrero, quien firmó contrato por $32 millones con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, está en su primera temporada con el equipo de los Gigantes de Yomiuri, después de tener un gran año en el 2017 con el Chunichi, donde conectó un total de 35 cuadrangulares. En estos momentos, Alexander Guerrero, el tunero, acumula 15 jonrones, 20 menos con respecto al año anterior, y solamente impulsado 40 carreras y batea por debajo de los 250. En el caso de Alfredo Spain, está cerca de los 30 jonrones, aunque su promedio ofensivo está inferior a los 240. Liván Moinelo, del SoftBank, al igual que el granmense de Spain, está con récord de 5 victorias y 1 derrota. Ha lanzado muy poco, su efectividad un poco alta, 4.53. El yumurino Yurisbel García la ha levantado últimamente, está con el equipo de SoftBank, está cerca de los 300, mientras que el artemiseño Ariel Miranda, también del equipo de SoftBank, está con récord de 5 victorias, 1 derrota. Miranda llegó recientemente al equipo de SoftBank proveniente de la novena de los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas de Béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora presentamos un resumen en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
El huracán Michael deja estragos en Cuba a su paso por el extremo occidental de la provincia de Pinar del Río.
Grupo opositor considera que las iglesias de Cuba deben criticar la reforma de la Constitución.
Artistas cubanos denuncian el decreto 349 en el Foro 2000 en Praga.
Ordenan evacuaciones en la Florida por la cercanía del huracán Michael.
Y la inflación en Venezuela será de 10 millones%, dice el FMI.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un quiere que el Papa Francisco visite Pyongyang.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes como técnico de audio Teudi Giró en la sala de redacción. Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. En la producción, Maite Rodríguez, y ante los micrófonos,
Ivette Pacheco
y Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia y tengan todos un excelente día.
Yo soy Margarita Rojo y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Ignacio Agramonte, mayor general del Ejército Libertador, que participó en más de 100 combates, protagonizó el extraordinario rescate de Manuel Sanguilí y falleció de un balazo en la sien en plena batalla a los 32 años de edad.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.